Pues son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y nosotros aquí seguimos en Herrera en COPE porque tenemos por delante todavía casi una hora para contarte cosas que en este viernes nos han llamado la atención. Cosas como las que evidentemente están en la mente de todo el mundo cuando hemos visto que hoy era 10 de septiembre. Mañana se cumplen 20 años, una cifra redonda y dura, del día en que cambió el mundo. El 11 de septiembre de 2001. Cuatro aviones secuestrados por miembros de Al-Qaeda para atentar contra los edificios emblemáticos y representativos del poder de Estados Unidos y de la cultura occidental eran estrellados precisamente en esos lugares. Bueno, uno de ellos, por suerte, no llegó a su destino. Este atentado, con 2.996 muertes, continúa siendo el mayor ataque terrorista de la historia. A día de hoy, sus consecuencias aún son palpables. Y 20 años después, por ejemplo, Pilar García Muñiz, seguimos hablando de Afganistán, que fue el origen de todo.
Pues fíjate, precisamente ahora, ¿no?, que los talibanes, después de haber sido derrotados precisamente por las tropas de Estados Unidos, pues han vuelto al poder. Lo contábamos ahora mismo en el boletín informativo. Mañana van a presentar su nuevo gobierno y no parece, John, que sea casualidad que lo hagan precisamente mañana en esa fecha, 11 de septiembre. Un día que yo creo que todos vamos a recordar siempre, ¿no? Y sin duda, si echamos la vista atrás, yo creo que a nadie se le olvida lo que estaba haciendo en ese momento, cuando cayeron las Torres Gemelas. Fueron minutos de desconcierto, de muchísimo caos, de terror, de miedo para todo el mundo. En sus casas asistíamos atónitos a lo que estaba pasando en Estados Unidos. Se habían estrellado, como contabas, dos aviones contra el World Trade Center, las dos Torres Gemelas, y asistíamos con expectación y también con mucha incertidumbre a todo lo que estaba pasando. Pero fíjate, John, para 24 miembros de la banda de cornetas, escuchábamos ahora, la banda de cornetas y tambores de las Tres Caídas de Triana, fue un día especialmente duro porque ellos estaban allí, en el centro de Manhattan.
Tremendo, ¿eh? El 9 de septiembre emprendieron uno de los viajes de sus vidas y no sabían que iba a ser tan de sus vidas. No eran conscientes de lo literal que se tornó este deseo. Cámara en mano para inmortalizar su experiencia en la Gran Manzana, por Manhattan, paseando por las principales calles de Nueva York, fueron testigos del horror.
Bueno, por si no había enterado todavía en España, se ha estrellado un avión de las Torres Gemelas.
Así lo contaban, desconcierto, caos, mucho humo, primeras noticias, allí in situ. El primer avión acababa de impactar en una de las Torres Gemelas, entonces creíamos que era un accidente, porque el atentado, por desgracia, no había hecho más que empezar.
¡Se ha caído, tío! ¡Se ha caído el edificio, tío! ¡El edificio entero!
Esta ya era la parte en la que nos estábamos dando cuenta de que aquello era mucho más que un accidente. Gritos de angustia y desconcierto. Una de esas voces es la del director de la banda de las Tres Caídas de Triana, Julio Vera, quien fue testigo in situ del 11S. Julio, yo recuerdo perfectamente dónde estaba, yo creo que todos los que nos están escuchando igual, el día en el que vimos en televisión o escuchamos en la radio que estaba pasando esa atrocidad. Pero claro, es que vosotros estabais ahí. ¿Qué hacían 24 músicos de Sevilla, Nueva York, y que el destino hizo que vierais en directo algo tan terrible como el atentado más espectacular, cuando menos, de la historia?
Buenas tardes. Bueno, pues la voz que se escucha no es la mía, es la de un compañero, José Alberto Ramallo, que él sí que se adelantó a la, se puede decir, que a la expedición que habíamos quedado precisamente para ir a ver el World Trade Center, ¿no? Y el otro compañero que habla es Manuel Jiménez. Los dos compañeros, junto con David García, que pudieron grabar y que pudieron vivir ellos más de primera mano. El resto de los músicos estábamos en el hotel precisamente preparándonos para ir a esa visita, ¿no? La verdad que fue un día marcado a fuego en nuestras vidas, porque algo tan tenebroso y tan terrorífico, Dios no lo quiera, que se vuelva a repetir.
Julio, porque estás hablando y se me está poniendo de verdad la piel de gallina, porque estás diciendo que ibais vosotros precisamente a las Torres Gemelas, sí, al World Trade Center, ibais a visitarlo.
Las Torres Gemelas abrían al turismo a las 10, aunque no era un edificio que no cerraba durante todo el día, pero lo que era el turismo abría a las 10 de la mañana. Uh-huh. Entonces, pues evidentemente, si llega a abrir un poquito antes, pues no hubiera cogido dentro. Pero Dios quiso que nos quedáramos en el hotel, eso, esperando la hora para poder entrar y visitar, por supuesto que era el único día que teníamos de descanso en la gira de Estados Unidos, ¿no?
Fíjate.
Y Dios no quiso que nos cogiera dentro, vamos.
Sí, es lo que es la vida, ¿eh? Yo he estado en dos ocasiones, fíjate, Pilar, he estado en dos ocasiones en el World Trade Center arriba del todo, uno grabando para televisión y otro como turista. Y como precisamente está contando Julio, allí te abren a las 10 de la mañana, podías hacer compras debajo, que hay un sitio que se llama 21, que es muy famoso, y otros lugares, y es lo que suele hacer la gente. Digo esto porque en la desgracia, que fue terrible, y con una cifra terrible, podría haber sido todavía más terrible si llega a estar abierto para los turistas. Pero claro, todo esto lo hemos vivido nosotros. Por desgracia, hemos tenido atentados terribles, qué decir, del 11M, por ejemplo, o de los de ETA. Pero antes de eso, te quería yo preguntar, ¿cómo vivisteis el post, el después? Porque allí poco a poco os ibais enterando del horror y las calles, me imagino, en Manhattan tenían que estar en shock.
Mira, recuerdo a Salvador Tábora bajando al hall del hotel, ¿no?, donde estábamos desayunando, ya te digo, los compañeros para hacer las visitas, ¿no?, para hacer el turismo, ¿no? Y la cara de Salvador lo decía todo, ¿no? Cuando me preguntó, oye, ¿dónde están los compañeros? Pues mira, Salvador, muchos han salido ya. Búscalos, reúnelos y lo que está pasando es muy grave. Claro, nosotros habíamos entendido de que se había estrellado, para no engañarte, una avioneta, no un avión. Nosotros pensábamos que había sido una avioneta. Y allí empezó a cambiarse, puede decir que la fisonomía de Nueva York, una ciudad que nunca duerme, y sin embargo, pues parece como si se paralizara por completo, ¿no? Los días después, pues mira, calles desiertas, cantidad de veces que saltaron las alarmas y tener que abandonar nuestros apartamentos, bajar al hall y esperar a ver qué es lo que pasaba, y la verdad que un poquito de incertidumbre y de desconocimiento en que no se sabía qué es lo que había pasado y si aquello se iba a volver a repetir.
Pero claro,
así estuvo prácticamente una semana, ¿no? Ya después, pues, empezamos a recuperar la normalidad, ¿no?
Bueno, es que yo creo que fueron unos atentados que dejaron en shock, por supuesto, a la ciudad de Nueva York, a Estados Unidos, pero también estábamos anestesiados, ¿no?, el resto del mundo. Julio, contabas cómo fue ese momento, ¿no?, después, justo después de que se estrelle el primer avión. Pero claro, hoy día, si sucediera algo así, tenemos los teléfonos inteligentes, ¿no?, y enseguida nos va a llegar una notificación, nos metemos en las redes sociales y podemos saber lo que está pasando prácticamente en cuestión de minutos. Pero estamos hablando de hace 20 años, los teléfonos eran mucho más sencillos, no tenían internet, y me imagino que cuando se estrelló ese primer avión contra la primera torre gemela, lo que pensaba todo el mundo allí es que era simplemente un accidente, un fatal accidente.
Sí, pero en el 2001 sí teníamos internet, y la verdad,
no eran los teléfonos
de hoy día. Sí, pero bueno, lo que pasa es que en las Torres Gemelas precisamente había torres de repetición para estos teléfonos. Allí nos quedamos sin línea prácticamente todo Nueva York. O sea, buena primera, todos los teléfonos dejaron de funcionar, y evidentemente, o bien era porque se habían caído las torres de repetición, o bien porque el gobierno, el que fuera, estimó oportuno de que había que cortar eso.
Pero Julio, ¿cuándo supisteis que lo que estaba pasando no era un accidente, sino un ataque terrorista? ¿Cuándo fuisteis conscientes de ese hecho?
Pues cuando Salvador me dijo que fuese por la gente, porque cuando yo le vi, nosotros, ya te digo, estábamos desayunando, ¿no? El que estaba viendo la televisión y el que estaba, se puede decir, que más informado, porque desgraciadamente se vio en directo en la televisión.
Claro,
era
lo estaba
Salvador,
siguiendo a través de
yo
televisión.
Vi a Salvador, cuando Salvador bajó, claro, ya no era un avión, ya no era una avioneta. Nosotros habíamos pensado primero que era una avioneta. Ya cuando bajó Salvador dijo, no, una no, dos. Y ya, claro, ya ahí cambia la cosa, ya cambió la película por completo. Y ya te digo que con solo mirarle la cara a Salvador dije, esto no es ninguna broma. Esto no es un accidente, ¿no? Pues evidentemente fuimos a localizar a los compañeros y a reunirnos, a reagruparnos y a asumir que teníamos que estar ahí.
¿Has vuelto a Nueva York?
No he vuelto a Nueva York. y creo que no volveré a Nueva York jamás en mi vida.
Pues es que no es la primera persona que me lo dice, que estuvo allí, que sufrió aquello y que vio aquello, y hay que entender también esa sensación de angustia. Julio Vera, director de la banda de Las Tres Caídas, presente, como decíamos, el 11 de septiembre junto con sus compañeros músicos, ese 2001 de Nueva York, ese 11S del que mañana se cumplen 20 terribles años que no olvidaremos. Actualmente en la Plaza de la Libertad, donde se encontraron las Torres Gemelas, por cierto, hay dos inmensos agujeros en el suelo, en el lugar exacto donde estaban asentados los cimientos de ambas torres, rematados en metal negro. Ambos boquetes recuerdan el nombre de todas las víctimas, unos nombres en los que se coloca una rosa blanca para conmemorar el cumpleaños de cada una de esas víctimas. Para que nadie olvide, para que no gane el silencio, una cascada recorre ese memorial con un eterno hilo de agua. Gracias por estar con nosotros y que hablemos otro día cosas más agradables. ¿De acuerdo? Un abrazo.
Pues un abrazo enorme y esperemos que todo el mundo aprenda de lo que hemos pasado, de lo que hemos vivido, y que la vida es muy corta y solo se vive una vez.
Pues sí,
de verdad. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Y ahora, yo quiero ahora hablar con otra compañera de COPE, porque este fin de semana, yo me acuerdo antaño cuando decían, los fines de semana no hay noticias. No va a haber noticias, Cristina López Listín.
Madre mía, qué lindo cómo vienen siempre los fines de semana. Gracias a Dios no tenemos que lamentar una agresión homófoba y la consiguiente manifestación a la que había anunciado su asistencia el presidente del gobierno. Ha sido una mentira grave y irresponsable lo que había detrás de esta cuestión, pero siempre saltan noticias. Entre otras cosas, estamos a pique del Congreso del PP. De todas formas, nosotros tenemos otro punto de vista, ya sabes, de ayuda al radio oyente, y lo primero que vamos a denunciar es una nueva modalidad de fraude, porque tú vas, reservas tu casa de fin de semana o tu casa para el verano, o incluso te marchas al extranjero y alquilas un pequeño apartamento, y la nueva moda es que llegas allí y ni hay la calle en cuestión, ni hay el portal en cuestión, ni hay la casa en cuestión. Imagínate con tu maleta en Londres.
No, tremendo, tremendo. ¿Y alguna cosita más? Que me quedan unos segunditos para seguir disfrutando,
sí,
de lo que vas a tener.
DiCaprio ha instalado en Trujillo su primera empresa de cultivo de diamantes sintéticos en Europa. Vamos a enterarnos de los detalles.
Eso
efectivamente.
Además, lo hizo
Fernando Aramburu para presentarnos su última novela.
Pues mira, dos personajes muy interesantes. Decía yo, fíjate, DiCaprio fue después de la película aquella de Diamante de Sangre, que le marcó mucho, dice. Y hablando de marcar, Fernando Aramburu nos marcó mucho con Patria y ahora dice que quiere hacer lo propio con su nueva novela. Pues nada, disfrutaremos de ello, Cristina, y hasta mañana, que sigo expectante para escucharos hasta la primera hora de la mañana. Un abrazo.
Muchísimas gracias, John y compañía. Un abrazo.
Y ahora ya lo sabes, a esta hora llega tu COPE más cercana. Pero ojito, que después tenemos muchas cosas. Fíjate, se puede detectar por la voz si tienes coronavirus, como lo oyes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12 y media, 11 y media de un 10 de septiembre que, entre otras cosas, pues nos ha traído noticias de grueso calado, de esas que nos importan al bolsillo, de esas otras que nos importan también a la salud, al futuro del mundo o del país. Pero luego hay pequeñas historias que ya sabes que nos gusta rescatar a nosotros porque no son tan pequeñas y afectan más de lo que creemos. Por ejemplo, te leo este titular. Queman en Canadá 5.000 libros de Asterix, Tintín o Lucky Luke por mostrar prejuicios contra los indígenas. Ese es el resumen y el titular, como te decía, que quiero abordar hoy. La iniciativa corrió a cargo, digo lo de quemar, y esto es lo peor, de una asociación de padres y madres y de algunos colectivos escolares que incluye a profesores y educadores. Lo subrayo porque creo que se han quedado cortos. Recordemos que estos galos utilizan la violencia extrema en lugar del diálogo. Se mofan de la obesidad mórbida a través de las bromas con Obélix. Atacan al colectivo de los cantautores machacando al bardo. Utilizan estereotipos para hablar de otras naciones y pueblos. Y encima, se drogan. Está claro que Asterix y Obélix son nocivos para las mentes infantiles y el combustible perfecto para crear una sociedad perdida y cruel. En fin, tiro de ironía para no perder la calma, porque la dictadura de lo políticamente correcto es tan letal como un estado talibán. Los talibanes, recordemos, lo primero que hacen al invadir un lugar es romper los templos, las estatuas y las imágenes del pueblo que lo ocupó, por pecaminoso. Y los nazis quemaban los libros que consideraban contrarios a sus valores y principios para conseguir una raza aria y un mundo, según ellos, perfecto. Curioso que sea el mismo camino que eligen, este, el de quemar cosas, romperlas, destruirlas, algunos en la hermosísima Canadá. Las atrocidades que se hicieron con los pueblos nativos allí parece que pueden olvidarse con quemar las viñetas de Asterix, de Tintín o de Lucky Luke. Bueno, de hecho también quemaron libros, como te digo. No sea que los niños y niñas se conviertan en violentos, racistas y acosadores por seguir las andanzas de un pequeño galo, de un joven belga o del vaquero que, además de disparar, encima fuma. Bueno, ya no, porque le quitaron el tabaco para que los lectores no lo imitaran también en pro de lo políticamente correcto. Yo es que no sé cómo no le he dado al tabaco, teniendo en cuenta que me encanta Colombo, que es amigo de los puros, y Sherlock Holmes, que tira de pipa cuando puede. Bueno, quizá porque el asunto sea otro. Que el problema nunca estuvo en el color de la piel, sino en lo fina que la tienen algunos últimamente. Digo yo que lo suyo sería explicar a los niños lo que es el racismo, el sexismo, el machismo y otros asuntos vergonzantes, utilizando precisamente esos cómics y libros, indicando en qué edad, en qué momento, en qué época se escribieron, se dibujaron, se contaron. Porque quemarlos no arregla nada. De hecho, lo que hacemos al hacerlo es dar un letal mensaje a las nuevas generaciones. Traducido: lo que no te agrada, destrúyelo, quémalo. Pues cuidadito con ese mensaje. Gutiérrez, asustados estamos de que hayan tomado por la línea del medio, en este caso en Canadá, pero también ha sido en otros países, incluido en España más de una vez.
Qué cerrazón, qué empeño en intentar cambiar el pasado cuando no se puede, sin hacer nada para cambiar el presente, que es donde puedes. Madre mía. Sí, ¿Cómo nos gusta el fuego, y prenderle fuego a los libros,
Esto, sí. Ya, esto viene
ya
viejo.
Ya hay literatura, Ray Bradbury hablaba de la temperatura a la que arden los libros. Pues sí. Seguimos igual.
Él lo hacía en Fahrenheit, pero se puede traducir perfectamente a grados centígrados. Bueno, siempre he creído que hablar con personas que saben más que tú, personas inteligentes, es la mejor manera de hacer un mundo mejor. Hoy lo voy a hacer con el doctor Domingo Pascual Figal. Es jefe de cardiología del Hospital Virgen de Arrixaca, en Murcia, y con él vamos a hablar, fíjate, de inteligencia artificial.
Buenas tus preguntas son, mi jovencísimo Padawan. Con ellas la sabiduría cerca de ti está. Que la fuerza te acompañe.
Como esta que has escuchado imitando al maestro Yoda de Star Wars, el Alexa, y que puede incluso que tengas en casa para encender las luces o poner la radio, hay otras, y hay otros. Pero como todos podemos suponer, la inteligencia artificial nos está ayudando para mucho más que poner la alarma del despertador. Gutiérrez, no solemos hablar de ello, pero esta tecnología está dando pasos asombrosos, ¿verdad?
Sí, y muchos de ellos relacionados con nuestra salud, así que es un tema importante, y sobre todo con la prevención de enfermedades. Te pongo un ejemplo que nos contaba esta misma semana aquí en Herrera en Copé el doctor Ezpeleta. Este neurólogo experto en enfermedades degenerativas nos contó el miércoles cómo se trabaja ya en sistemas y herramientas que, con el tiempo, nos podrán advertir si vamos a padecer, por ejemplo, Alzheimer.
Ya se están desarrollando sistemas que son perfectamente incluibles en un teléfono móvil mediante una aplicación que te pueden monitorizar la forma en la que tecleas WhatsApp, y el sistema sabe si lo estás haciendo peor a medida que pasan los meses o los años. O sistemas que analizan tu voz en el tiempo y en un momento dado pueden decir: hey, amigo, tu forma de hablar ya no es la de antes, utilizas frases más cortas, tu sintaxis ha empeorado, tienes dificultad para evocar palabras de uso frecuente, no nominas los objetos cotidianos, haces perífrasis.
Fíjate, es curioso, Carlos, porque nunca vino similar este el estudio que surgió a principio de la pandemia del COVID, cuando los test de antígenos y las PCR todavía eran excepciones. Detectar la COVID mediante la identificación de la voz. Esa voz, lo que tú ahora estás escuchando de mí. Otra de nuestras huellas distintivas y que cambia o varía en función de nuestro estado de salud. Ahora lo vamos a ver. La cuestión es que los resultados han sido sorprendentes. Han tenido un acierto del 80%. Esto significa que detectaron, mediante la voz, 8 de cada 10 casos de COVID. Tengo la suerte de poder saludar hasta ahora al doctor Domingo Pascual Figal, como te digo, jefe de cardiología del Hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia. Bueno, doctor, lo primero de todo quiero felicitarle porque cualquier persona que está buscando esa detección está logrando que el maldito virus no se extienda. Así que felicidades antes de nada.
Muchas gracias. Encantado de poder estar aquí. Gracias por los elogios. Bueno, este al final es un trabajo de mucha gente, que eso siempre hay que ponerlo por delante.
Sin duda alguna, porque están además ahí, de manera silenciosa, trabajando para cosas tan alucinantes como esta. Un 80% de acierto es mucho. Por lo menos a nosotros nos parece. Yo ayer lo hablaba con gente de hospitales importantes, muy importantes a nivel español, y nos dicen, y es solo la punta del iceberg, esto va a dar más de sí.
Sí, es un, hay que, este 80% aplica a la sensibilidad, que de cada 10 personas afectadas a las que se le hace el test, se detectan 8. Es muy difícil llegar al 100%, siempre es, pero es una ayuda muy importante, ¿no? Saber que existe un 80% de probabilidad para aquella persona, que para el profesional, ¿no? Que atiende al paciente, ¿no? Yo creo que al final todas estas pruebas sí que se deben alejar un poco del autodiagnóstico y debemos acercarlas al profesional, ayudar al profesional a hacer un mejor diagnóstico, ¿no? Pero la herramienta tiene que seguir mejorando, porque también tenemos que ser capaces de detectar lo contrario, ¿no? La no enfermedad, ¿no? Y ahí es donde la herramienta tiene todavía algunas dificultades, ¿no? Con lo cual hemos conseguido avanzar en un camino, como bien se ha dicho, estamos en él, y que desde luego lo que hay que es ir profundizando, avanzando y aplicándolo, llevándolo a la práctica real.
Doctor, ustedes antes de la pandemia y antes de aplicar esta tecnología para detectar la COVID, ya trabajaban con inteligencia inteligencia artificial para casos de pacientes con infartos, ¿no?
Sí, este fue el primer enfoque y en el cual pues surgió toda esta búsqueda, ¿no? Y el sentido es claro, ¿no? Es decir, el primer contacto en una enfermedad grave que requiere decisiones urgentes, como es el infarto, suele ser la voz, suele ser la llamada del paciente a los servicios de emergencia, donde hay que tomar decisiones rápidas, ¿no? A la hora de desplazar ese paciente, de poner en marcha los mecanismos para un correcto tratamiento. Y ese primer contacto, como decía, es la voz, con lo cual si podemos aprovechar esa señal biológica, porque la voz, al fin y al cabo, es una señal biológica. Entendemos fácilmente hacer una analítica de sangre, hacer una analítica de orina, pero la voz también se puede analizar. Claro. Y si ese análisis nos va a permitir mejorar el diagnóstico y tomar mejores decisiones, ese era el enfoque, ¿no? Este fue el primer estudio de todos.
Hay detrás de todo esto también una empresa de inteligencia artificial que se llama Biometric Box. Le digo, doctor, yo, casualidad, estos días he estado hablando sobre este asunto con gente que sabe muchísimo más que yo, y me decían que, claro, de alguna manera el cuerpo quiere contarte lo que le pasa. Y entonces, en este caso, también lo hace con la voz. Y nosotros no somos capaces de percibirlo, pero la máquina sí, y además va sumando esa información, y cuanta más gente pase por esa máquina, más datos tendremos para detectar no solamente la COVID, sino otras muchas enfermedades.
Sí, efectivamente, hay que poner en valor a Biometrics, la empresa que está detrás, porque es ella la que realmente se acerca también a nosotros, buscando soluciones que, más allá de un proyecto empresarial, van buscando pues un retorno a la sociedad y una mejora de la salud, ¿no? Y en este punto, esta tecnología es fundamental, ¿no? Es una tecnología que, como bien comenta, aprende continuamente. Una vez que se pone en marcha, en la medida que se estudian pacientes, aprende incluso de los errores, ¿no? Y esa mejora continuada, ese aprendizaje continuo, es el que hace que esa herramienta siga mejorando en el tiempo, como nos ocurre a nosotros, ¿no? La inteligencia, de hecho, en las personas, parte de la inteligencia es aprender de los errores, ¿no? Con lo cual, digamos que el enfoque es parecido, pero llevado a la máxima expresión, que es la capacidad que hoy tenemos a nivel de computadoras para analizar muchos millones de datos pues muy rápidamente.
Doctor, si no me equivoco, usted lleva casi 30 años dedicado a la medicina. ¿Cómo han cambiado, ¿no?, los aparatos, las máquinas, la tecnología? ¿Cómo nos ayudan ahora que hace 30 años, por ejemplo, no teníamos?
Sí, es así. Lo que hoy nos parece pues una quimera, un sueño, realmente está al alcance. Está al alcance y el paso, precisamente la experiencia, el paso de los años, lo que te permite pues ver hasta qué punto has aprendido y has visto los cambios, ¿no? Y estos cambios te ayudan también a percibir el futuro. Indudablemente, hoy por hoy, probablemente el camino que más relevante en la mejora de la medicina y de la tecnología.
Joder. Otro de los factores que tiene, o que de las aplicaciones que podría tener esto, también sería no solamente la detección, el poder detectar que tienes una enfermedad, sino incluso decían que, por ejemplo, pequeñas discapacidades que pueden hacer que un niño el día de mañana tenga algún problema a la hora de poder desarrollar su profesión o su trabajo. Quiero decir que de alguna manera también puede ayudarnos a detectar esos pequeños detalles que pueden cambiarnos la vida.
Sí, sí, nos da una visión y un aprendizaje. Y también en relación con la anterior pregunta, sí que me gustaría incidir en que es tecnología, pero que va a necesitar siempre al profesional. Quiero decir que tenemos que ponerla en valor como tecnología, pero como tecnología que ayuda a los profesionales y a los pacientes, ¿no? Pero se necesita ese profesional, ¿no?, para interpretar, acabar de interpretar esos datos, ¿no?
Claro.
Y eso siempre tenemos que tenerlo presente, aparte de que bueno, la medicina va incorporando tecnología, pero también tiene que mantener sus bases, ¿no?, principales, la prevención y el tratamiento con el paciente, ¿no? También es verdad que en estos años con la pandemia, pues los modos de trabajar de la medicina han cambiado mucho. Hoy se ha potenciado muy rápidamente la telemedicina, y esto, pues todos los pacientes que nos estén oyendo, pues saben que ahora el acceso al médico es más frecuente con la voz, es más frecuente con la distancia en la telemedicina. Y aquí precisamente es también donde es un momento donde incorporar estas tecnologías nos puede hacer dar un salto de calidad en ser más eficientes y dar soluciones más rápidas y menos costosas.
Desde el punto de vista práctico, ¿cómo me detectaría a mí la máquina si tengo o no tengo? Es decir, ¿tendría que hablar con ella? ¿Le tendría que contar mi vida? ¿Bastaría con un número de palabras?
Se establecen unas preguntas predefinidas, predeterminadas, que, digamos, extraen pues las frecuencias de la voz que estarían más influidas por la afectación, por la enfermedad en cuestión, de tal manera que en parte ese cuestionario está ya siendo utilizado para, en base a un trabajo previo, que es el que lleva a conocer el algoritmo, pues luego obtener un resultado. Es decir, son preguntas predefinidas.
Uh-huh. ¿Y es muy largo ese test?
No, va a depender del final. Digamos que el estudio, en estos estudios siempre hay dos fases, ¿no? Hay una fase de derivación, que es en la que, utilizando casos, enfermos y controles, pues personas que no tienen la enfermedad, aprendes, hay un aprendizaje inicial. Pero como bien se decía antes, hay luego una fase de validación, de ahí se extrae un cuestionario básico, y sobre eso luego habría una fase de validación en la cual pues ya se accede a personas que no se sabe a priori el resultado. Y ahí es la siguiente fase de aprendizaje continuo, en el cual, pues bueno, se pueden ir incorporando mejoras. La idea es que sea un cuestionario lo más corto posible, ¿no? Pero vamos, estamos hablando de un cuestionario de aproximadamente entre 1 y 3 minutos.
Ah, bueno, todo muy breve, muy breve. Mire, hoy no he querido hablar, me ha apuntado aquí Carlos Gutiérrez, mi compañero, me ha apuntado una cosa de la que me gustaría hablar con usted otro día, ¿eh? Y es que gracias a sus investigaciones, doctor, usted ha sido incluido por la revista Forbes como una de las 100 personas más creativas de España, al demostrar que la imaginación puede ser empleada en el campo de los negocios como una fuente de emprendimiento inagotable que solvente problemas. Como niño que se distraía con una mosca pero tenía bastante imaginación y no lo valoraban en su día, sino que me decían que estaba pensando en la luna, tengo que hablar con usted, doctor Pascual Figal, otra vez para hablar a fondo de ese asunto. ¿Le parece bien?
Encantadísimo. Vamos, la creatividad es lo primero y es lo que nos impulsa a todos a nivel personal y tenemos que fomentarla.
Sí, pero sin embargo no se valora, ¿eh? Sobre todo en países como España no se valora. Se valora más el sudor que el ingenio y eso es algo que me da mucha rabia. Doctor Pascual Figal, gracias, un abrazo y lo prometido, la próxima vez le llamo para el otro asunto, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, encantado y muchas gracias por su trabajo.
Gracias, doctor.
Es que Gutiérrez, tú y yo somos del gremio
sí,
de los...
Sí, de los, ¿eh?, de los creativos y poco negocio.
Y que en nuestra época éramos unos desastres, bueno, pero en fin, sí. ¿Qué se le va a hacer? Me dicen que tengo por aquí a Pilar García Muñiz con ganas de contarnos qué es lo que tenemos hoy en Mediodía Cope.
Pues estoy por aquí, John, y te voy a contar pues de lo que vamos a estar pendientes a partir de la una. Vamos a estar en Málaga, como te puedes imaginar, pues para conocer la última hora de ese incendio que sigue activo en Sierra Bermeja y que está costando tantísimo controlar.
Es que se está quemando al lado de las casas.
¡Hay alguien!
Vamos.
Y he venido corriendo a por los animales y cuando he venido me han hecho el favor de pasar corriendo y si veía a alguien avisarles de que salieran.
Bueno, pues son algunos de los 1,000 vecinos que han tenido que ser desalojados de sus casas. El fuego, ya sabes, que se ha cobrado además la vida de un bombero, concretamente de Carlos. Tenía 44 años, se había desplazado desde Almería para ayudar en las labores de extinción. Imagínate cómo tiene que estar ahora mismo su familia, ¿no? También sus compañeros bomberos, a los que están dando apoyo un grupo de psicólogos. Se han calcinado ya 3.600 hectáreas, como te decía. Alrededor de 1,000 vecinos han tenido que dejar sus casas. Y vamos a hablar también con José, que es uno de ellos. Es un vecino que tuvo que abandonar su casa a las 4 de la madrugada, imagínate también el susto, y que se ha tenido que alquilar un piso en Estepona pues para continuar con su día a día, porque de momento no sabe cuándo van a poder volver a sus hogares. Unos 350 efectivos están participando en los trabajos de extinción, que se están viendo dificultados por las fuertes rachas de viento. En un principio, además, las primeras horas del incendio parece que consiguieron pues sofocar bastante esas llamas, pero en cuanto reapareció el viento, pues ese fuego se avivó y, como te decía, ahora mismo está en una fase complicada. Hoy parece que las condiciones meteorológicas son algo mejores, así que esperamos que puedan trabajar mejor y que puedan controlar pronto el fuego. Llama la atención además, John, lo que están diciendo los bomberos que están trabajando en ese voraz incendio. Dicen que es un monstruo hambriento, así lo califican, y la estrategia que van a seguir por el momento es confinarlo, encerrarlo en unas líneas y después, lógicamente, sofocarlo.
Un monstruo hambriento, terrible, curioso, lo que tienen que estar viviendo ahí. Gente que sabe lo que son los incendios, ¿no?, como estos bomberos. Enseguida te lo va a contar todo eso y mucho más, Mediodía COPE.